Oye, bien relajada la gente, ¿no viene, no? Sí, sí son, pues. Oye, sí, un montón. Hasta uno nuevo vino. A gusto. No. Porque a las 7 y media no puede venir nadie. Allá.
¿Te das cuenta?
Sí.
Yo almuerzo depende, yo sé no depende a qué hora me den. Si me hambre a las 6, se no a las 6. Si me hambre a las 10 y media, se no a las 10 y media. Si me hambre a las 7, a las 7. A las 7 y media, se las 8, 8,
9. Y así hasta que tengan.
Así sustantivamente.
Sucesivamente. Ya. Vamos a orar.
Ya.
Sí. 2 minutos, 1 minuto.
Falta 2 minutos porque se pone en el cuerpo.
No importa. Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor porque seguimos aprendiendo más de ti cada día. Gracias por lo que estás haciendo en el salón de Luigi, de Jessica y de Ivonne, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas, gracias por lo que estás haciendo en la vida de Carlos, Señor, y en la vida de Roberto también, Señor. Nunca pensamos que todas estas cosas podrían suceder cuando vinimos a tus pies, cuando hicimos esa oración de entrega, Señor, cuando tú llegas a nuestras vidas. Amado Dios, quiero esta noche bendecirte, alabarte y darte gracias por todas las cosas que nos das, Señor. A pesar de las pruebas, las tribulaciones, sabemos que tú estás en nuestro lado y te queremos pedir que esta noche nos sales a través de tu palabra, a través de lo que tienes para nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad y que ella es la que nos cambia y nos transforma y nos limpia cada día, Señor. Gracias por aquellos que todavía no han venido, te pido que apures sus pasos para que lleguen a tiempo, y que los que no vienen, Señor, también tengan la disposición de estudiar tu palabra en sus casas, mi Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 9. Versículo 13. ¡Ah! Ese Dios habla hoy.
¿En qué?
Ahí, he hecho este cuadrito, pequeño cuadrito,
pequeñísimo,
ya, y cuando lo hice pensé en sus tareas. Cuando hagan sus papelógrafos los pueden hacer así también, pero me tienen que dar con tiempo, ¿eh? Porque es una lataza estar cortando y haciendo todo eso. Pero se ve bien che, puede salir más grande, puede salir el tamaño de la pared también. El tamaño que quieran puede salir. Sí, después de 10 años así me he dado cuenta que puedo hacer eso. Ya. ¿Este pata no trae Biblia hoy? Ya. La tienes toda en tu cabeza, tú. Inteligente, muchacho. Sí, ahí no hay éxodo. Ahí no hay éxodo. Entonces tenés que sentarte con Luis. Hasta ahora hemos visto la plaga de la sangre. De la sangre, cuando se convierte el agua en sangre, el faraón no le daba la gana de soltar a Egipto, y los peces mueren, el río apesta, ¿ya? La gente no tiene agua, empieza a morirse de sed. Habíamos visto que una semana había durado eso, ¿no? Los magos del faraón tratan de imitar el milagro con sus artes secretas, y vimos que el faraón ni bola les dio, ¿no es cierto? El dios egipcio que estaba siendo atacado o juzgado es Api o Isis, que eran los dioses del Nilo. El río Nilo era fuente de vida para los egipcios, así que Dios estaba yendo directamente contra aquella divinidad que ellos consideraban que los alimentaba. La segunda plaga es la de las ranas. Yo llamaría plagas a estas de acá, y esta de acá también, y esta. Porque estas de acá no son plagas, en realidad esta es una, bueno, también puede ser una plaga, pero ni esta son plagas. Bueno, ya vamos a ver eso, ya. Las ranas. Me parezco loco, ya. Las ranas. Sabemos que las ranas eran la diosa de la fertilidad, ellos adoraban a las ranas, tenían dioses, estatuas en forma de cuerpos humanos y cabezas de rana. Y Dios les manda ranas, ¿no? Juzgando de esta manera a la diosa de la fertilidad, que era la patrona de las parteras, ¿no? Una vez los mata ciega, pobre Dios. Una vez más, los magos, el faraón, imitan el milagro con sus conjuros, con sus cosas. Y vimos la semana pasada o las semanas anteriores que los hechiceros podían imitar las cosas de Dios y que los milagros y las señales no significaban necesariamente que las cosas vengan de Dios, ¿no? A veces ves que hay brujos, ¿no? Curanderos, y tú te impresionas, oye, pero si el curandero me dijo, el curandero me sanó, el curandero no sé qué, bueno, sí, o sea, sucede, pues, pero eso no es de Dios. La otra plaga era la de los piojos, que también es un ataque contra uno de los dioses de los egipcios, que era Set, el dios de la tierra. Después las moscas, llenos de moscas por todos lados, en la sopa, venía la nariz, por las orejas, por todos lados, ¿no? Igual faraón sigue endureciéndose. Después muere todo el ganado de Egipto, o mejor dicho, todo el ganado que muere era de los egipcios, juzgando de esa manera a los dioses egipcios que tenían, que eran representados con cabezas de vaca, de toros y esas cosas. Faraón, necio. De estas cuatro plagas, las cuatro primeras son las que atacan a todos, ¿no? O las tres primeras, en algún no me acuerdo. Pero de aquí para adelante solamente es hacia los egipcios, ya no incluía a los israelitas o hebreos que vivían en Egipto, sino solamente a los israelitas les caía. Después viene la plaga de las úlceras, ¿no? Que se rascaban por todos lados y ellos quedan recontra limpios. Imagínense cómo la estaban pasando, pues horrible, ¿no? Y bueno, este es un ataque también contra otro de los dioses de los egipcios. Lo que vamos a ver hoy día es la plaga del granizo. Y si podemos terminar con las langostas y llegar hasta las tinieblas, sería monstruo para que la próxima semana ya hablemos de esta plaga, que es la última plaga, el último juicio de Dios. Versículo 13. Éxodo 9, 13. Claro, nos quedamos en el 12. Ahora vamos a ver la plaga del granizo. Es otra plaga. Entonces Jehová le dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile. Ahora Moisés recibe nuevamente otra instrucción de Dios, ¿no? Ya me imagino a Moisés diciendo: ay, Señor, otra vez, a cada rato el Señor le decía, anda donde el faraón. Moisés no sabía lo que se le venía adelante. Él, cada plaga o cada cosa que él anunciaba, él alucinaba que ya era la última, pues, ¿no? Pero miren, ve, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces se va donde el faraón y le anuncia nuevamente que va a venir una plaga, que va a venir el juicio de Dios sobre Egipto. Le dice tres cosas que tiene que hacer puntuales. La primera es: levántate de mañana, levántate muy temprano. La otra es: ponte delante del faraón. Y la tercera es: dile. Moisés, para mí, es uno de los ejemplos que hay acerca de paciencia y uno de los hombres de fe más grandes que encontramos en la Biblia, quien, a pesar de todas sus fallas y errores, Dios lo usaba. La fe implica acción. No podemos decir que tenemos fe si es que no hay una acción. Y el libro de Santiago, como justo me estaba comentando Luigi en antes, o sea, hace un rato, dice que la fe sin obras es muerta. O sea, Ruti, entra de frente, ¿no? Muerta, ¿no? O sea, yo lo sé. Muy bien, Ruti, pasa. Bueno, todo para decir que está leyendo su Biblia. Sí, Santiago. Santiago 1.7, bueno, no sé. 2.7. En el libro de Santiago encontramos que la fe sin obras es muerta. El problema es que mucha gente le hace énfasis a las obras, creyendo que las obras van a conseguir algo de fe para alcanzar la salvación. Las obras son resultado de la fe, ¿ya? No es que la fe se produzca por causa de las obras. Ni tampoco quiere decir que el que hace obras tiene fe. Hay mucha gente que hace obras y no tiene fe. No cree en el Señor Jesucristo y no es salva. Muchas de estas personas encontramos a nuestro costado, ¿no? En el colegio, en la calle. Son gente que tratan de portarse bien para hacer puntos, para alcanzar salvación. Pero la fe verdadera es una fe que tiene una acción, una fe que actúa, no es una fe que se queda callada. Y aquí vemos que Moisés, Dios le habla, y Moisés, ¿qué cosa hace? Actúa. Dios le dice a Moisés: levántate, ponte delante del faraón y dile. Tres cosas le dice que haga. Entonces, la fe requiere acción. ¿Qué es lo que le va a decir? Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Hebreos 9:13. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si ustedes van a Éxodo 5:1, que fue la primera vez que Moisés fue delante del faraón, o el mensaje que recibió, Éxodo 5:1, van a encontrar ahí en Éxodo 5:1 que dice que el mensaje era así. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Se acuerdan que hablamos de la fiesta? Pero ahora el mensaje es: deja ir a mi pueblo ¿para qué? Para que me sirva, o para que me adore, según otras versiones. Hay diferentes formas de traducir esto. La Biblia de Jerusalén, la Biblia que habla hoy, que es la que tú tienes ahí, y otras Biblias, dice: para que me dé culto, para que me adore, o como dice la latinoamericana, para que me ofrezcan sacrificios. Porque ahora ya, sí, para que ya no estén diciendo: ah, pero acá dice otra cosa, que no sé qué. No. Ahora sí. Santiago 2:17, el versículo de Nante acerca de la fe sin obras. Sí, otro. Está atento. ¿Ya? El servir a Dios, ¿ya?, implica también adorarle, implica también alabarle, implica también acción de gracia. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, estamos sirviendo a Dios. En griego la palabra es ministrar. Estamos ministrándole a Dios. ¿Ya? Perdón, la palabra servir es ministrar también. ¿Ya? Entonces, no, en griego. Entonces, estamos sirviendo a Dios, estamos ministrándole a Dios, estamos adorando a Dios y alabándole. Entonces, por eso es que ahora Dios le dice a Moisés que diga: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tenemos que entender esto. Ustedes, aquí en esta iglesia, estamos, todos nosotros, mejor dicho, sirviendo a Dios, no solamente a través de acciones, sino también a través de nuestra alabanza. Y tu servicio también es una alabanza a Dios, porque la palabra que se usa se traduce de diferentes formas, como hemos visto en las diferentes Biblias que hay. Versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. O sea, agárrate, faraón. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas, faraón bruto, no se saben la idea, que no hay otro como yo en la tierra. Muchos no entienden los propósitos de Dios. Ahora Dios le dice a faraón: ahora voy a mandar todas estas plagas a tu corazón, o sea, directamente contra ti voy a ir. Y a veces sucede también que la gente, y eso es muy común, y se van a encontrar con personas así, que la gente no entiende por qué suceden cosas malas. O sea, qué barbaridad, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno permita que sucedan estas cosas? Y la Biblia es muy clara. Si ustedes van a Romanos, capítulo 1, versículos 24, 26 y 28, Romanos 1, 24, 26 y 28, van a encontrar ahí la respuesta a esa pregunta. 1, 24, 26 y 28. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, suceden tantas cosas malas en la tierra? ¿Por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué hay terrorismo? ¿Por qué hay asesinatos? Se supone que Dios es bueno. ¿Dónde está Dios? Dios no existe, dicen, ¿no? Pero ¿saben qué sucede? El corazón del hombre está tan podrido y se rehúsa tanto a seguir y buscar a Dios, que sucede como el faraón. ¿Se acuerdan? Faraón se endurece, sigue endureciéndose, y después dice: y Dios endureció el corazón del faraón. ¿Qué significa esto? Si nosotros leemos Romanos 1, 24, 26 y 28, nos vamos a dar cuenta que ahí Dios dice algo. Dios ha entregado, dice tres veces, al hombre a los deseos de su propio corazón, sus malos deseos, sus pasiones y los designios de su corazón sin conciencia, como dice la Biblia latinoamericana. Los designios de su corazón sin conciencia. En otras palabras, lo que Dios ha hecho con el hombre es, ¿quieres pecar? ¿Quieres pecar? Quiero seguir pecando. ¿Quieres pecar? Quiero seguir pecando. ¿Quieres pecar? Ok, peca. Entonces lo ha dejado simplemente a que siga los deseos de su corazón. Y los deseos de nuestro corazón, pecador, han causado que justamente el mundo esté como esté. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en Dios, que no es bueno? No, el problema está en el corazón del hombre. Y por eso es que hay cosas malas en el mundo. Porque el hombre ha decidido seguir su propio camino. Igual que Faraón. Él siguió su propio camino. Entonces Dios le dijo, ok, ¿quieres seguir tu propio camino? Entonces, ahora te vas a reventar. Versículo 15. Y el versículo 15 es uno de los versículos más raros que he podido encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Dice, yo extenderé mi mano contra ti, dice Faraón. Dice Dios al Faraón. Pero si ustedes van a otra Biblia, como la latinoamericana, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, y otras Biblias, van a encontrar que dice otra cosa totalmente diferente. No dice, yo extenderé mi mano, sino dice, yo podría haberte mostrado mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga y ya habrías desaparecido de la tierra. ¿Por qué una Biblia dice, yo voy a extender mi mano contra ti? Y otra traducción dice, si yo quisiera, te hubiera destruido. No encontré la respuesta. De verdad que no. Pero yo supongo, lo que pasa es que las traducciones de la Biblia se traducen de diferentes códices. Códices se llaman aquellas copias de los originales que han llegado hasta nuestros días. Entonces hay dos o tres códices de los cuales se traducen las Biblias. Entonces algunos toman un códice y otros toman otro códice. Los que han tomado el códice B, por decirlo, lo han traducido de la forma como dice, si yo quisiera, te hubiera destruido hace tiempo. Pero los que cogieron el otro códice dice, yo te voy a destruir. ¿Hay contradicción en ambas formas? No. ¿Por qué? Porque yo lo junté todo en una sola traducción, me he vuelto traductor ahora, en una sola forma, que dice así, si yo quisiera, te destruiría, pero ahora lo voy a hacer. Son las dos versiones ya mezcladas. Entonces no hay contradicción, porque eso sobre todo aquellos que generalmente le están diciendo a Pela, ah, que es diferente, que no sé qué, entonces dicen, sí, sí es diferente, sí sabíamos, y le explican por qué. Para destruir, te dice, para herirte a ti, a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. ¿Ya? Entonces, si Dios hubiera querido, a la primera, se hubiera chiflado al faraón. A la primera nomás. Pero Dios estaba permitiendo esto, ¿por qué razón? El mismo texto lo dice, el versículo 16, la verdad es que yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si esto no hubiera sucedido de esta forma, este es el único ejemplo que encontramos en la historia de la humanidad de una persona tan cerca y tan bruta como el faraón, que se puso necio como una bestia y no quiso escuchar la voz de Dios. Y esto fue lo que sucedió. Como un ejemplo para nosotros, para la humanidad entera, acerca de lo que puede suceder si es que no escuchas la voz de Dios. El mundo de hoy no se da cuenta de esto. Lo ve como una historia nomás. Hacen la película, los 10 mandamientos, que por aquí, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero no se dan cuenta del significado y del valor de esto. Es importante entender que si Dios quiere, a la primera desaparece toda la tierra. Y se acabó todo. Sin embargo, esto nos habla de la misericordia de Dios también. ¿Pero qué? Dios está castigando a los egipcios, que no sé qué, no sé cuándo. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué están recibiendo ellos el juicio? ¿Por qué reciben estas plagas? Porque tienen el corazón endurecido y no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, esa es la explicación de por qué las cosas andan mal en la tierra. Versículo 16. La verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque Dios va a mostrar toda su gloria y todo su poder usando a este hombre. Y miren, ¿ah? ¿Qué cosa usó Dios? ¿Qué es increíble? Dios no usó tanques, Dios no usó ejércitos, Dios no usó bombas atómicas para destruir a Faraón. ¿Qué cosa usó Dios? Ranas, piojos, moscas, sangre, la muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas. O sea, Dios usó cosas insignificantes en contra de una de las potencias más grandes del mundo. Así que no nos preocupemos, Dios no usó dinero, para nada. Entonces, ¿eso qué cosa nos enseña también? Nos enseña que nuestro Dios puede hacer maravillas con cosas que para nosotros parecen insignificantes. Porque tú ves un piojo y lo matas, ¿no es cierto? Una mosca, listo, se murió la mosca. Pero mira cómo Dios puede usar esas cosas de la naturaleza tan pequeñas para tumbarse a una potencia, porque es una potencia. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir aprendiendo. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? ¿Qué significa ensoberbecerse? Significa orgullecer, o sea, llenarse de orgullo y menospreciar a los demás. Entonces Faraón, a pesar de que Dios le estaba dando y le estaba diciendo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, Faraón se llenaba de orgullo. Encima, qué bruto, ¿no? El pata pues estaba de más totalmente. Se llenaba de orgullo y menospreciaba la palabra de Dios. Tal como sucede el día de hoy con el mundo. El mundo de hoy se enorgullece y desprecia a aquellos que son cristianos. Así que te hiciste cristianito, te dicen, ¿no? Y te llaman y te preguntan, ¿y por qué te has hecho cristiano? Y que no sé qué, que no va aquí, bla, 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 ¿no? Y empiezan a despreciarte. Los que han estado viviendo la lucha que hay en el colegio, se dan cuenta que hay una discriminación contra aquellos que creen en el Señor, o que creen verdaderamente, porque ustedes saben que hay cristianos también de mantequilla, ¿no? Que ¿no? Cristiano 007, que hay en sus salones seguro también, que recién se han dado a conocer cuando los han visto ustedes, que venían así, ¡bah!, con todas las espadas, y el padre, ¡ay, estos también son cristianos!, y recién no se da cuenta que es cristiano, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Pero el mundo discrimina, y los mismos cristianos, o aquellos que se creen que son cristianos, que están llenos de orgullo, menosprecian aquellos que quieren estar parados en la palabra de Dios y creer en la Biblia. Y hay casos en los que ustedes han visto que hay chicos que se llaman cristianos y han ido en contra de ustedes burlándose de lo que está sucediendo en sus vidas. Pero ¿qué importa? Este pata se ensoberbecía, se llenaba de orgullo, menospreciaba a Moisés, menospreciaba a Dios, menospreciaba al pueblo de Israel. Piojos que te caigan. Entonces, cuando ustedes lo fastidien, entonces piojos que te caigan a ti. No le digan eso. Pues ayer hemos orado por el profe y no ha ido hoy día. Qué miedo. Ten cuidado con las oraciones de Luis. ¿Verdad? Ayer estábamos orando aquí. Voy a que orar por el profe. Que el Señor haga algo. Eso, Señor, haz algo con el profe. Listo, no fue. Esperemos que no se haya muerto. No, pues de repente se ha convertido, ¿no? Ya. Imagínate, pues. ¡Ajá! Mira, pues, cómo Dios usa las cosas. Bueno. Ve aquí que mañana, versículo 18. Pues, Dios le dice a Moisés, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger a tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Miren, ¿ah? Dios le dice, te voy a mandar granizo. ¿Han estado ustedes alguna vez en una granizada? ¿Nunca han visto una granizada? Cuando me fui a Ayacucho hace algunos años, en el 98 creo que fui, 99, no, tampoco no están hoy, porque es acá nomás, ya no se pasen, ¿ah? Ya, eso es cuando es antes de Cristo, ¿no? Antes de mi conversión. Entonces, nos fuimos a Ayacucho a predicar la palabra y a enseñar en unas iglesias un curso acerca de discipulado, no sé, unas cosas que queríamos enseñar allá. Y estuvimos una semana en Ayacucho y un día estábamos en la iglesia esta en Ayacucho y eso empezó a sonar así. No, primero sonaron unos truenos. ¿Truenos se han escuchado? ¿No han escuchado truenos?
Sí.
Ya, truenos sí. Cuando suena el trueno, es como, o sea, es una explosión, pero tan fuerte que se te mete hasta por los poros, ¿no es cierto? Y es verdad, no es exageración, ¿verdad? O sea, los truenos suenan bien fuertes. Y si hay rayos y relámpagos, la cosa es mucho más espectacular todavía. Porque primero sale la luz, pues. Y después de un rato, suena así. Y bueno, y de repente, sí, bien loco es. Y si tú calculas el tiempo en que ves el rayo de luz, ¿ya? O sea, si tú estás en Ayacucho, en la sierra, donde sea, y ves un rayo, ves el rayo que sale o el relámpago, y ahí mides el tiempo de cuánto demora en sonar, puedes calcular la distancia a donde cayó el rayo. Porque sabes la velocidad de la luz y sabes la velocidad del sonido, ¿no es cierto? Ustedes que están en cuarto y media, pues, o sea, ya deben de saber eso. Bueno. Claro, si el rayo cae en una casa, la casa se incendia, pues, se quema toda. Bueno, la cosa es que estábamos ahí y sonó, pues, el bululú, y de repente, al ratito, empezó a sonar así. Empezó a sonar, pero así parecía que era un camión que estaba botando piedras, así, empezó a sonar. Yo me vi ayer, así que salimos, no salí, sino abrí así la ventana y vi que caían piedras del cielo. Era granizo, ¿no? Piedras de hielo que caían del cielo y la gente corría y se tapaba y entonces salí para sentir, ¿no? Mi meñito, pues, ¿no? Y tuve que meterme porque duele, pues. Claro, pues, si las piedras caen desde el cielo, imagínate la velocidad que adquieren hasta que caen a la tierra, es fuertísimo. Hay lugares donde graniza tanto que literalmente destruye, por ejemplo, los parabrisas de los carros, destruye los techos de las casas que son de calamina, se tumba abajo los árboles. Y hubo una granizada tan fuerte que llegaron a encontrar piedras de granizo de este tamaño, como pelotas pequeñas, pelotas de béisbol un poquito más grandes, que caían del cielo. Entonces Dios le dice al faraón, voy a hacer granizar sobre Egipto. Y empezó el granizo, y caía el granizo. Y dice el Señor que le dijo, les advirtió, les dijo, métanse a sus casas, guarden sus animales. Pues claro, pues imagínense, caen las piedras del cielo, le caen un piedrón en la cabeza, a la pobre vaca, ahí nomás quedaba, pues, ¿no? Entonces tenían que esconderse todos. Versículo 20. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Qué interesante, miren, ¿ah? De los siervos del faraón, o sea, había egipcios, no, porque los siervos hablan de Egipto, había egipcios que escucharon que iba a venir esta plaga, ya se habían soplado pues la sangre, la rana, los piojos, la mosca, el ganado, la azúcar, y ahora, uy, ahora nos viene el granizo, yo ni hablar, entonces escucharon y se escondieron, y escondieron sus ganados, pero otro grupo no. Y miren, ¿ah? Dice, acá hay dos cosas muy, muy interesantes. Agarren su lapicero. ¿Qué pasó? Ah, oh. ¿Tienen la copia que te di de esto o no? Ya, yo les voy a hacer copia de esto para que lo tengan también en su... ¿Ya? Bueno, cuando terminan, se acercan y lo miran, pues. Hay dos cosas que quiero que subrayen o le hagan un circulito en sus Biblias. La primera está en el versículo 20. Dice, temor de la palabra del Señor. Te dan un circulito ahí, una rayita, un palito, un lo que sea. ¿Ya? Ay, hermano. Ya. ¡Vaya!
¿Temor de qué?
Temor de la palabra del Señor. En el versículo 20. 9.20, Éxodo 9.20. Y en el versículo 21 hagan otro circulito donde dice, puso en su corazón la palabra de Jehová. Dos cosas muy importantes que salvaron a estas personas. En el versículo 21 dice, puso en su corazón la palabra de Jehová. Una cosa es temor al Señor, y la otra cosa es poner en tu corazón las cosas del Señor. Son dos cosas muy importantes y dos cosas claves que van a hacer o que van a evitar en tu vida meterte en problemas. En primer lugar, el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. ¿Ok? ¡Ay, qué miedo, Dios! No. Porque hay gente que le tiene miedo a Dios. Pero no se refiere el temor a Dios. A ver, las peñas. No se distraigan, peñas. Ya. No se refiere el temor a Dios al miedo que uno le puede tener a Dios. Hay que tenerle cierto respeto a Dios. Dice la Biblia que el temor a Dios es el respeto o la reverencia que uno tiene que tenerle al Señor porque Él es Dios. Hay gente que no le teme a Dios. No les importa. Por eso es que no aman la palabra de Dios. Simplemente para ellos Dios es religión. Y la religión les permite a ellos encasillar a Dios dentro de un cuadrado y moldearlo a su manera. No le temen a Dios. Si leemos el versículo 21, vamos a darnos cuenta que estos egipcios tuvieron miedo de que se les venía la plaga, se les venía el... ¿cómo se llama la cosa? El granizo, ¿no? El hombre implosiona ante la realidad del temor de Dios. Siente miedo. Nosotros no. Nosotros no podemos sentir miedo porque Dios es amor. Dios nos amó. Dios entregó su vida por nosotros. Y nosotros le amamos a Él, pero lo que sí le tenemos es reverencia y respeto porque Él es Dios. Y la segunda cosa que es importante es poner en tu corazón la palabra de Dios. Es una cosa muy importante. Ustedes son jóvenes, ¿ya? Recién están empezando a vivir, ¿ya? Y les digo que lo más importante que pueden hacer en sus vidas es guardar la palabra de Dios en sus corazones para que no cometan errores. Si la Biblia te está enseñando que no seas pirata, no sean pirata. Si la Biblia te está enseñando que no te endeudes, entonces no se endeuden. Chicos, están en el tiempo en el que pueden aprender a tener valores fuertes. Valores cristianos, valores bíblicos, y evitar meterse en problemas. Muchos de nosotros, como yo, no quisimos obedecer algunos principios bíblicos y nos metimos en problemas. Uno de esos problemas son las benditas tarjetas de crédito. Si hubiéramos obedecido la palabra de Dios, no hubiéramos usado tarjeta de crédito y no estaríamos en problemas. ¿Por qué? Te estás endeudando y al final, recuerda, que tarde o temprano no siempre te va a ir bien. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Entonces, no sabes cuándo vas a estar abajo. Cuando estás arriba, ¡uy, bacán, tarjeta de crédito, esto, vamos a comer, a reventar la plata, el resto del suelo! Y cuando estás abajo, te cortan la luz, empiezan a pasar las cosas, ¿me entiendes? ¿Pero qué pasó con todas tus deudas que tenías acá cuando estás abajo? Ya se te convierte en una carga pesada. Tarde o temprano vas a estar abajo. Siempre pasa. Va a estar abajo o arriba. Por eso es que hay que obedecer a Dios. Y miren, hay un nexo entre temer a Dios y guardar su palabra. Hoy día estamos 30. No, 29. Mañana es 30. Ok. Mañana se celebra Si ustedes han entrado por la puerta de la cruceta, han visto un cartel que dice la Virgen del Chape, ¿no es cierto? Del Chape. Bueno, muy bien. Entonces, esta famosa Virgen, no es ninguna aparición de la Virgen María, ¿ya? No es de las tantas apariciones que hay por todos lados y que la gente rinde culto, sino que es simplemente una estatua a la cual le rendían culto en la época de la colonia. Más pegado hacia el virreinato y la república, no tanto en la colonia. Y esta estatua era objeto de culto y, decidieron moverla del lugar donde estaba, que era Chapi, a otro lugar. Y cuando la movieron, sucedió un terremoto y la Virgen no se cayó, y gran milagro, y de repente empezó a haber una tormenta de arena y la gente no podía hacer nada para llevar a la estatua al otro lugar. Entonces construyeron una capillita ahí, milagro. Un día se incendió la estatua y no se quemó. Claro, si iba a quemar, pues era de cerámica, pues no se quemó. Y dice que le salió ampollas, así como cuando uno se quema. Así, le salieron ampollas y que después de un tiempo se sanaron. ¡Ay, milagro! Entonces, la susodicha estatua es una estatua que se le rinde culto. Chapi queda en la frontera de Arequipa con Moquegua. Y esta estatuita la tienen ahí pues guardada. Y justo celebran su fiesta en estos días, 30 de abril y 1 de mayo. Para los que no saben, esta susodicha estatua fue sacada cuando vino Juan Pablo II al Perú del lugar de la capilla donde estaba y fue llevada hasta Arequipa en un helicóptero de la FAP, ¿ya? Y descendió el helicóptero de la FAP en el estadio de... Esto se lo cuento para que sepan, porque tienen que saber estas cosas, porque cuando después les digan que la Virgen Chapitú, ¿no? Entonces ya sabes cómo responder. Y la bajaron a la estatua y el Juan Pablo II la declaró madre y patrona de Arequipa. Entonces, la estatua es madre y patrona de Arequipa y tiene un rosario de oro que se le regaló Juan Pablo II. De ahí subieron a la estatua al helicóptero, el helicóptero de la FAP despegó, dio tres vueltas a la ciudad de Arequipa y la gente se alocaba, ¿no? Y se la llevaron a su lugar. Bueno, ahí está la famosa estatua. Y la sacan, están prohibidas de sacarla a pasear, por si acaso, para que sepan. Y lo que me pareció más alucinante que descubrí, porque me fui a investigar, yo tenía que investigar, ¿no? O sea, yo no me puedo quedar sin, me encanta averiguar. Y lo que me pareció más increíble es que el lugar donde está la estatua y la capilla está rodeada de una serie de terrenos. Todos esos terrenos le pertenecen a la Virgen de Chapi. Pero lo más alucinante es que está registrada en los registros públicos. Y está a nombre de la Virgen de Chapi. Alucinen. Para que se les caiga la mandíbula, la Virgen de Chapi es patrona de la FAP del grupo aéreo número 3. Y cuando tienen que llevar la... Pues o dicha estatua en el helicóptero, porque la pasean en helicóptero, o sea, la sacan una vez y la llevan en helicóptero, los oficiales de la Fuerza Aérea que están en el helicóptero se sacan todas sus insignias y se ponen todas las insignias de la Virgen de Chapi. Y ella es la comandante del helicóptero. No les estoy mintiendo. Eso está... Si ustedes ponen Virgen de Chapi en internet, van a encontrar toda la historia y todas estas cosas que les estoy contando que las encontré. Si quieren, se los imprimo para que lo lean. Bueno, entonces esto van a celebrar un día o mañana, el día de la Virgen de Chapi. Exacto, a eso quería llegar. Ellos dicen que aman a Dios, ellos dicen que temen a Dios, pero van a celebrar el 1 de mayo aquí en el Block 60 el día de la Virgen de Chapi. Dice platos típicos, verbena, no sé qué. Dice celebración de la misa. sea que van a hacer un culto a Dios en honor a la Virgen de Chapi después de la borrachera. O antes, no, creo que es después, pero igual es antes o después cuando fueron las cosas, pues, o sea, le guía la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios condena emborracharse, la palabra de Dios condena el darse al trago. Pero ellos dicen que aman a Dios y encima los persiguen a los cristianos. Entonces, no hay un nexo entre el temor a Dios y el guardar la palabra de Dios. Hay una incoherencia en todo esto que está sucediendo y que vamos a ser testigos mañana y pasado. Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es importante, Jesús, esto lo leemos, ¿se acuerdan? En Marcos 3:35, también está en Mateo, pero escogí el de Marcos porque el de Mateo dice otra cosa en la otra versión. Entonces, Marcos dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es hermano de Jesús, hermano de su madre. O sea, solamente hay una forma de estar en comunión con Dios, y esto es haciendo su voluntad. Entonces, aquellos que hacen este tipo de celebraciones patronales, fiestas y cantinfladas, no aman a Dios. No siquiera conocen a Dios. Y encima nos hacen la guerra diciendo de que nosotros somos los que estamos mal. Y lo más gracioso es que ellos se llenan de orgullo sobre nosotros, ¿no? Y nos menosprecian. Ay, que tú no sabes, tú no sabes, te dicen, ¿no? Versículo 22, no sé por qué no fui por ahí, en fin. O por lo menos cultura general también aprenden en la iglesia, ¿no? Versículo 22. Y Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias. Bueno, en realidad no había diferencia, ¿no? Hombres, bestias eran todos. Y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar. ¿Se acuerdan? Les conté lo de Ayacucho. Los truenos, ¿no? Y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra. O sea, rayos. Empezaron a haber rayos, truenos, todo un escándalo. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. O sea, lo que está describiendo aquí Moisés cuando escribe esto es justamente la caída de los rayos, los truenos y las pelotas de béisbol que caían del cielo en forma de granizo, o mejor dicho, el granizo caía en forma de pelota de béisbol. Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Hubo una granizada en Canadá hace unos años que fue tan grande que después cuando pasaron las palas mecánicas a retirar el granizo, porque ellos pues son recontra preparados para todo, ¿no? Pasaron a recoger lo que había caído y se acumularon montañas de 5 metros de alto de granizo, de hielo, de lo que había caído. Entonces imagínate, no es raro que haya caído esto sobre Egipto, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. O sea, fue tal la granizada que simplemente destruyó todo, toda la hierba. O sea, ya el ganado había sido disminuido. Se estaban rascando con las úlceras y ahora les caía el granizo encima y les destruía todas las plantas, todas las fuentes de alimentación, todo lo que había. Entonces Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Claro, imagínense el espectáculo, ¿sabes? El país se me vino abajo. Y es lo que le dice Faraón, aquí este pata era, pero este pato. He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y los dejaré ir y no los detendré más. Y respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Entonces el faraón dice 5 cosas. La primera, he pecado. ¿No? Pongan un circulito si quieren. He pecado. La segunda, Jehová es justo. La tercera, somos impíos. La cuarta, oren por mí. Y la quinta, los dejaré ir. Esto me suena mucho a lo que sucede el día de hoy. Mucha gente el día de hoy repite exactamente las mismas cosas sin que haya sucedido nada en su corazón. Cuando tú le hablas a cualquier persona del mundo, dices, todos somos pecadores, ¿qué es lo que te contestan? No, sí, todos somos pecadores, sí, claro, que somos pecadores, te dicen, ¿no? Todos somos pecadores, te dicen. Entonces tú como que te quedas en el aire, o sea, bueno, sí, o sea, ¿qué le explica? Mira, tengo que decir. La segunda cosa que te contesta el mundo es que sí, que Dios es justo, sí, Dios es perfecto, claro, Dios es perfecto, sí, tú tratas de predicarle para ti, pero sí, somos pecadores, ¿no? También Dios es justo, ¿no? ¿Y cómo ahora? Y la tercera cosa que te dice es que somos impíos, no, si realmente somos malos, que todos tenemos nuestra cochinadita, me dicen. ¿No? Igualito que el faraón. Y después que hablas con ellos, te dicen, sí, ¿sabes qué? Ora por mí para ver si Dios hace algo conmigo. Igualito, lo mismo te dicen. No hay un genuino arrepentimiento en el corazón de las personas. Todo está en la mente. Simplemente reconocen las cosas porque se las han enseñado. Pero en el corazón, nada. Y miren lo que sucede más adelante, ¿ah? Hay seis personas en la Biblia que dicen, he pecado, sin que haya un genuino arrepentimiento en su corazón. Una de ellas es Balaam. Si quieren apuntar, Balaam, Números 22:34. El otro es Acán, en Josué 7:20. El otro es el rey Saúl, en 1 Samuel. El otro es Simeí, en 2 Samuel. El otro es Judas Iscariote, en Mateo 27:4. Son las seis personas, junto con el faraón, que dijeron, he pecado. Pero el decir, he pecado, no es suficiente. Tiene que haber verdadero arrepentimiento en las personas. Por eso es que esas personas, cuando tú les hablas, como Luis me comentaba que hablaba con una persona que todo lo que decía estaba de acuerdo con él, pero no había nada en su vida que reflejara que realmente conociera a Dios, porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Versículo 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. O sea, Moisés sale, ¿no?, diciendo, ya, ok, tú dices que es pecado, que es impío, todo bacán, pero ¿sabes qué? Yo sé una cosa, que ni tú ni tus siervos temen a Dios, no respetan a Dios, en tu corazón no está el Señor, no hay verdadero arrepentimiento. Por eso es que haces tus fiestas patronales, por eso es que te emborrachas, por eso es que sigues copiándote los exámenes, por eso es que no buscas a Dios, ni amas a Dios, y encima me hacen la guerra. El himno, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, o sea, era enero o febrero, era la época en el que ya empezaba la cebada a dar sus frutos. Y el lino en caña, más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos, o sea, todavía no habían nacido. Y saliendo Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. O sea, el Moisés sale de la presencia del Faraón y intercede, a pesar de que Moisés sabía que el faraón era un pecador que no mostraba arrepentimiento. Por eso cuando ustedes oren por sus amigos, por el profe, cuidado, otra vez repito, cuidado, ora y no va el profe en la institución de barbaridad. Cuando ustedes oren, hablen con él, a pesar de que se rehúse a escuchar el evangelio, a pesar de que se oponga, a pesar de todas esas cosas, ustedes sigan orando y sigan intercediendo, porque no sabes tú si Dios tal vez le conceda arrepentirse. Versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. O sea, Faraón le dice a Moisés, sí, he pecado, soy un malvado, todos son personas pecadores, Dios es justo, por favor, ora por mí, los voy a dejar ir. Entonces Moisés ora por él, separa la plaga, separa el granizo, y Faraón endurece su corazón nuevamente. O sea, simplemente no hubo arrepentimiento, no hubo un genuino reconocimiento al temor del Señor. Y eso sucede mucho el día de hoy, sobre todo en estos retiros que hacen, encuentros, preencuentros y todos los encuentros que hay, donde hay manipulación psicológica, y también en los retiros que hacen en la preconfirmación, ¿no? Ahí también los someten a una presión psicológica y al final del retiro, ¡ay, terminó todo llorando! ¡Ay, Dios, es tan bueno! Y se toman de las manos y cantan y si van a seguir a Dios toda su vida. Y pasan dos semanas y no pasó nada. No hubo cambio. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Que acaso Dios no los tocó? Pero si yo dije, le pusieron la mano y se cayó y tembló. Las señales no son prueba de que Dios está ahí. Número uno. Y número dos, vamos a 2 Corintios 7:10. Y Pablo explica esto. Porque hay personas que sí, de alguna u otra manera, sienten algo, porque no lo vas a negar, pues. Si lo ves que se está desmayando y está temblando, tiene que ser porque está sintiendo algo, pues. ¿No? Obviamente, 2 Corintios 7:10. Y si esa persona durante el retiro o durante la canción que estás cantando se pone a llorar, obviamente algo después tiene que haber pasado, ¿no? Un sentimiento de tristeza ahí, ¿no? Tú dices, uy, de repente se ha entregado a Cristo, dices tú. ¿Pero qué dice 2 Corintios 7:10? Dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. 7:10. O sea que si una persona es tocada por Dios, y Dios produce en su corazón tristeza, esa tristeza que se produce en el corazón de la persona, ¿lo va a llevar a qué? A arrepentirse. ¿Está claro? Para salvación. De lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, que dice, produce muerte. ¿Por qué? Esa tristeza falsa no produce arrepentimiento, sino muerte. ¿Por qué? Porque al no producirse el arrepentimiento, la persona sigue condenada y se va derechito al infierno. Entonces, hay que saber diferenciar cuando una persona es tocada por Dios y cuando una persona no ha sido tocada por Dios. Por más que llore, se revuelque, se arrodille, se pare sobre chapitas y haga todos los espectáculos habidos y por haber, si no hay arrepentimiento, es tristeza del mundo. O sea, simplemente muerte. No tiene ningún valor. Entonces no se dejen engañar. Y eso era lo que sucedía con el faraón. Faraón sintió remordimiento. Eso se llama remordimiento. Sintió remordimiento. ¡He pecado! ¡Jehová es justo! ¡Soy impío! ¡Ora por mí! Y después, no los voy a dejar ir. O sea, no hubo arrepentimiento. Simplemente hubo remordimiento. ¿Por qué? Porque estaba viendo que las cosas no le estaban saliendo bien. Octava plaga. Hemos dicho que vamos a tratar de llegar hasta acá. Las langostas. Jehová le dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. Ahora miren, cambia la cosa. Faraón se endurece y ahora Dios dice en el versículo 1, yo he endurecido su corazón. Dios interviene en el corazón de Faraón y lo endurece. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto en el que el faraón no va a querer arrepentirse. Por lo tanto, si no quiere arrepentirse y quiere seguir en sus caminos, entonces, Romanos 1, 24, 26 y 28, reviéntate con tu pecado, entonces ahora te voy a endurecer para que veas tú qué cosa es mi mano poderosa. Porque yo endurecí el corazón, su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales. Ahora yo te voy a usar a ti, le dice Dios. Ese es el propósito, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Miren, ¿eh? Dios le agrega algo, no solamente Dios va a mostrar sus maravillas para que ellos experimenten en carne propia quién es Dios, sino también, al final de esta enseñanza muy importante que ustedes la tienen que descubrir, Dios le dice a Moisés, no solamente voy a mostrar mi gloria, sino te voy a dar algo para que le cuentes a tus hijos lo que yo hice cuando tú estabas en Egipto. Y es importante, ustedes están viviendo una época que mucha gente no tiene ni la menor idea de lo que está sucediendo. Están viviendo un tiempo maravilloso en el Señor. Y estas experiencias que ustedes están adquiriendo ahora van a servir para que le cuenten a sus hijos cómo empezó esta iglesia, cómo los perseguían en el colegio. Cuando esta iglesia sea grande, si algún día Dios permite que crezca, como está creciendo, ustedes le van a contar cómo empezamos. Y Dios hizo esto, y Dios hizo el otro, y me acuerdo cuando fui al colegio, y un día oré en la reunión de oración para que el Señor haga algo con el profesor, y de repente... Esas cositas son la mano de Dios. El profesor murió. Esas son las cosas que Dios está haciendo. Y un día estábamos orando para que el Señor haga milagros, queríamos llegar a los niños, ¡pum! Y ahí estamos con el parque, los festivales de los niños, todo, no teníamos plata, que no sabíamos de dónde iba a venir los premios, todos ya tenemos todos los premios, no trajiste la bolsa de las canchitas para partir. O sea, Dios nos está dando cosas que ustedes nos van a contar a los que vengan atrás. Cuando estén deprimidos, oye, pero mira, hemos orado, mira cómo Dios nos ha dado canchitas, nos ha dado pancartas, nos ha dado todo. Tenemos la escalera, no sabemos cómo subir la pancarta, pero ahí está la escalera. Los chalecos, aunque no les guste, ahí están los chalecos. Es importante, los chalecos hay que ponerse estos solos para que la gente vea que somos, o sea, que la municipalidad está apoyándonos. Somos surcos, somos surcos. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, mira, todas estas cosas están sucediendo, Ramón, porque quiero que le cuentes a tus hijos y a tus nietos las maravillas que estoy haciendo contigo. Me imagino a Moisés sentado ahí en su mitadecita, ay, cuéntame, bonito, ¿cómo es eso? Ay, hijo, que tú no sabes, el faraón, que viene una bestia, el hombre ese, ¿eh? Y Dios agarró y mandó fuego del cielo. ¡Ay, abuelito, qué exagerado eres! Dios hace esas cosas. Versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Y eso que no había visto nada. Todavía viene el agua que se parte en dos, la nube, ¡ah, su madre! Todo lo que viene ya. Y ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Hasta cuándo vas a seguir orgulloso? Santiago 4.10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y Pedro 5.6, 1 Pedro 5.6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Santiago 4.10 y 1 Pedro 5.6. Son versículos muy importantes. Tenemos que humillarnos debajo de la presencia de Dios. No solamente decir, oh mi gran culpa. No. Tienes que bajar la cabeza y decir, sí, Señor. Tienes razón. Me equivoqué. Fallé. Estoy arrepentido. Quiero cambiar de rumbo. Quiero ser una persona nueva, una persona diferente. Dice, ¿hasta cuándo? No te vas a humillar, le dice Dios al faraón. Y aún rehusas dejarlo ir a mi pueblo. Y he aquí mañana yo traeré sobre el territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no puede verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que hospedó de granizo comerá a sí mismo todo árbol que fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante Faraón. O sea, se volvió y dijo, ¡no! Moisés. ¿Alguna vez han visto una plaga de langostas? ¡Uy! La langosta es un bichito que... No, primero es así chiquitito, ¿ya? Y por alguna extraña razón, este bichito, por alguna extraña circunstancia que aún no se sabe por qué, empieza a mutar. Y se convierte de ser un bichito así en un bicho de este tamaño. Gigantesco. Empieza a mutar y se transforma en un animal que es grotesco. Estos animales empiezan a remultiplicarse de una manera geométrica. O sea, empiezan a aumentar y forman plagas gigantescas. estas plagas se comen todo lo que encuentran. Todo lo que es verde, todo, pasan y les dejan todos los palitos. Literalmente, lo dejan así. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? ¡Deja ir a estos hombres! Allá los que servían a Faraón, ya pues Faraón, ¿hasta cuándo? No seas bestia, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? O sea, ya los siervos veían que la gloria de Egipto ya estaba pulverizada totalmente. Ya después de esto, ya después del granizo, imagínense, le había quedado casi nada de pie. Y ahora ya viene una plaga que se iba a quemar, que se iba a comer lo que había quedado en el granizo. O sea, al final no iba a quedar nada, absolutamente. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados por el faraón, el cual les dijo, vayan y sirvan a su Dios. ¡Wow! Dijeron Moisés, por fin. Versículo 8. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, he aquí nos vamos con nuestros niños, nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. O sea, nos vamos todos. El título de esta predica es todo o todo. Así, todo o todo. O sea, nada de todo, nada, no, todo o todo. ¿Nos vamos todos o nos vamos todos? Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a ustedes y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestros ojos. ¿Verdad? Malvados, ustedes son unas ratas, encima quieren irse. Ah, no, a mí me dejan a los niños. No será así, id ahora ustedes los hombres, no más, y sirven a Jehová. Pues esto es lo que ustedes pidieron. Y los echaron de la presencia de Faraón. Fuera, lo botaron. O sea, el Faraón les dice, oye, no se pasen, no, los hombres no más, el resto que se quede. ¿Por qué Faraón dice esto? Por una sencilla razón, porque si se quedan los niños y las mujeres y todos los animales, los hombres iban a ir a celebrar su culto y iban a tener que regresar de todas maneras por sus familias. Entonces Faraón quería un poco manipular la situación y dice, ok, que se vayan los hombres no más, pero me dejas a los niños. En otras palabras, regresemos a nuestra tipología, ¿ok? El mundo siempre va a tratar de atraerte o de tenerte con algo, Te va a decir, ok, eres cristiano, ahí bacán, no seas exagerado, tampoco no seas fanático, ¿no? O sea, tan cristiano tampoco seas. O sea, deja tu cochinadita ahí, dos o tres cositas nomás. O sea, quiere mantenerte ahí, no quiere dejarte ir totalmente. Pero el Señor dice, sal de Egipto, completo, 100%. El Señor no pide de nosotros 99.99%. Él pide de nosotros el 100%. Y Él no quiere que parte de nosotros se quede en el mundo. No, nosotros no somos del mundo. Tenemos que salir del mundo. Tenemos que alejarnos de las cosas del mundo. ¿Cuáles son esas cositas que nos permiten o nos tienen atados al mundo? En algunos casos, por ejemplo, puede ser una novela. Te tiene atado al mundo. No dejas de... No, la novela. No sé qué, eres angustiado por la novela. En otros casos, puede ser algo que puede ser bueno, pero también te mantiene atado. Por ejemplo, hay gente que es exageradamente fanática de los deportes. No. Hay gente que es... Y eso no les permite acercarse al Señor. Hay gente que tiene un programa de televisión favorito que no les permite acercarse a Dios. Y después agarra y dice... ¡Chao! Y que no les permite acercarse bien al Señor. Les quita tiempo. Pues hay cosas que el mundo va a hacer que te mantengan alejado de Dios. Te va a tener controlado. Entonces Jehová le dijo a Moisés... Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que subas sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día, toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles y en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Es increíble. La vez pasada, hace unos días, estaba viendo un documental sobre plagas. No, estaba viendo un documental sobre las plagas de Egipto, acerca de Moisés. Y pasaron una plaga de langostas en vivo, en no sé dónde, imagino que en Medio Oriente, no sé qué. Mira toda la cantidad de langostas, pero así, toda la cantidad de langostas, que el pata que las estaba espantando no se le veía. O sea, imagínense, y enfocaban de lejos, veías una nube, así, una nube de langosta, aquí iba avanzando, así. Así como los dibujos animados, igualito. Y se comían todo. Dice que fue tan la plaga, que ni siquiera el sol se podía ver, y es posible, porque aparecen en tal cantidad estos animalitos, hace poco una plaga, acá en el norte, creo, o en el sur, en el norte fue, hace como 2 años, 3 años, que se tragó todo. Imagínense la plaga que hubo acá, que hasta el sol desapareció. Imagínense. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés. ¡Llamen a Faraón! ¡Llamen a Moisés y a Aarón! Y dijo, nuevamente, en el versículo 16, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra ustedes. Ahora no solamente dice, he pecado contra Dios. He pecado contra ustedes. Y en el versículo 17, ¿a quién le pide perdón? Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿A quién tenía que pedirle perdón? Y le pide perdón a Moisés. ¡Qué necio! Su corazón se vio endurecido. Y él creía que pidiendo perdón a Moisés, ya, don Carlos, Moisés, perdóname. ¡Ay, aleluya! Creen que delante de los hombres pueden encontrar justificación cuando tienen que pedirle perdón al único Dios verdadero. Y salió Moisés delante de Faraón, lloró a Jehová. Y entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. O sea, Dios escuchó la oración de Moisés. Trajo un viento y ¡fum! Se llevó las langostas y las tiró al mar. Las langostas en la Biblia representan también a los ejércitos. Cuando ustedes lean acerca de ejércitos en la Biblia, van a leer acerca de langostas. Es una figura también. Lo que Dios estaba haciendo con esto, ¿a dónde dice que los tiró? Al Mar Rojo. Y más adelante, ¿dónde termina ahogado el ejército de Faraón? En el Mar Rojo, cuando están persiguiendo a los hebreos. Eso lo vamos a ver más adelante. Dios le estaba enseñando a su pueblo que ningún ejército podía ser más poderoso con Dios y que Él podía tirarlos al mar, así Él quisiera. Sigamos adelante, para terminar ya. Terminamos con la novena plaga y la última plaga la dejamos para la otra semana. Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano al cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por 3 días, 3 días se quedaron en apagón. Ninguno vio a su prójimo. Era tan oscuro, pero tan oscuro, que ni siquiera podían mirarse entre ellos. Imagínense la oscuridad. Y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Claro, ¿qué te vas a mover? No ves nada. Mas todos los hijos... Qué lindo, esto me pareció un versículo, un detalle muy bonito. Mas todos los hijos de Israel, dice, tenían luz en sus habitaciones. Le habían cortado la luz a todos, pero ellos tenían luz en sus habitaciones. Ahí estaba Dios en sus habitaciones. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, debajo de un balde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros somos la luz del mundo. Somos como el pueblo de Israel. Todo está en apagón. El mundo está en tinieblas. El Egipto está bajo oscuridad. Pero ahí están los cristianitos. Estos que trastornan el mundo. Con su lucecita. Brillando en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, en todos lados. Y esa lucecita tiene que verse. y no la pueden tapar. ¿Acaso ustedes la tapan? No la tapan, sale nomás, pen, alumbran. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hago? Pues alumbro, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo a Dios en mi corazón. ¿Me entiendes? ¿Estás en la luz o estás en el apagón? ¿Dónde estás? Porque hay cristianos que andan en apagón también, ¿eh? Entonces Faraón, ya con esto acabamos. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: vayan y sirvan a Jehová. Solamente se queden sus ovejas y sus vacas, y vayan también, ya vayan pues todavía, déjenme las vacas pues aunque sea. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Otra vez, todo o todo, 100%, hasta las vacas. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con quién hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. En otras palabras, me voy del mundo con todo. Y esa debe ser nuestra actitud. Me voy de Egipto, dejo el mundo con todo. Ni una pezuña se va a quedar. O sea, ni un pedacito de mi mente va a estar en el mundo. Todo va a estar enfocado en servir a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y eso implica todas las áreas de tu vida. Llámese música, llámese estudio, llámese como quiera llamarse. Todo debe ser hecho para Dios, 100%. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ese versículo, memorícenselo. Es importante. Si no, como aquel que os llamó es santo, él es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, tienes que ser santo. Nada de que si quieres, si te alcanza el tiempo, si te provoca. No, es un mandato de Dios. Es nuestra responsabilidad estar consagrados al 100% al servicio de Dios. Así que si estudias, estudia para el Señor. Si trabajas, trabaja para el Señor. Si juegas fútbol, si tapas, tapa para el Señor. Hazlo para el Señor. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor y mantente alejado del mundo. Si se van después del trabajo, después del partido a chelear, tú no eres del Señor. Tú sabes que no puedes participar de esas cosas. Permanentemente tu vida debe estar consagrada a Dios. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo faraón, miren cómo reacciona faraón. Al final, ya terminando esta plaga de las tinieblas, faraón le dice: retírate de mí. ¿No? Así como cuando le estás predicando a ese padre, sí, que el Señor, es que ya no me hables, no quiero escucharte, fuera. ¿No? Si yo te jalo. Retírate de mí. Guárdate que no veas mi rostro. La amenaza, el faraón. ¿Qué hizo el pata? Miren, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y las serpientes, antes de entrar, 10. 10 señales. Todavía faltaba la última. 10 señales que le había dado Dios a través de Moisés al faraón. Y el faraón se pone más bruto todavía. Cuídate de que no veas mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés, ¡es el miedo que me están diciendo! ¿Cómo contestó Moisés? Bien has dicho, no verás más mi rostro. ¿Saben por qué? Porque él sabía que estaba con Jehová, el Dios de los ejércitos, el Señor de los señores. No tengas miedo. Así te amenacen y te digan lo que te digan. Ok. No te preocupes, yo estoy con Dios, no voy a tener miedo. Moisés se voltea y le dice: hasta la vista, baby. Y después viene la próxima plaga. Vamos a orar. No había nada más que hablar. Ya Faraón estaba bruto y la plaga que viene.